programa Negrito con Leche Marrón, conversamos con el doctor David Figueroa, exalcalde del Tigre, y con él conversamos algunos tópicos interesantes que transcurren en el país, como son las recientes decisiones que se están tomando desde la esfera del oficialismo, como por ejemplo haber renunciado a dos rectores de tendencia oficialista. Todo esto va a afectar el clima político en Venezuela. Pero a la par de eso que transcurre a nivel nacional, a nivel de la capital de la República, también acá en nuestro municipio, Simón Rodríguez, tenemos una situación álgida que hay que resolver, como es el tema que está planteado una vez que fue inhabilitado el alcalde Ernesto Paraqueño. Tenemos en puerta esa situación, David, y tú has sido una de las personas que ha protagonizado y ha demandado por todos los medios la realización de unas elecciones municipales para elegir el nuevo alcalde. Te he visto por todos los medios, por las redes, y ¿cuáles son los argumentos expresados por ti para que esas elecciones transcurran como manda la ley orgánica del Poder Público Municipal?
Bueno, fíjate, lo que hablábamos, ¿no? Esta decisión de ayer cambia un poco cambia las cosas, ¿no? Cambia las cosas porque eso tiene repercusiones en la cuestión municipal, porque es el CNE que organiza las elecciones en el país. El CNE es la institución que organiza las elecciones generales. Ahora, los partidos pueden hacer elecciones internas, los gremios, las asociaciones, etcétera. Pero las elecciones para escoger las autoridades, el CNE es la institución, nos guste o no, es así. Ahora fíjate, yo quisiera hacer un resumito de esta cosa antes de hablar de lo de ayer, porque lo de ayer cambió. Fíjate, estamos claros que eso no lo duda nadie, que cuando pasa lo que pasó en el Tigre hay que convocar elecciones. Yo no entré en eso porque eso ya está demasiado.
Ya están todos los supuestos de
hecho. Lo otro es lo siguiente: ¿qué ha pasado en el Tigre? Esta alcaldesa encargada y los concejales, la mayoría, no decían nada. Tienen un mes, 11 días. Yo le digo 4 de mayo, hoy es 15. Tienen un mes, 11 días. Y no dicen nada. Ellos debieron desde el 8 de mayo haber solicitado al CNE la realización de las elecciones y no lo han hecho, ¿verdad? Y no han dicho nada. Pero resulta que hace dos días la alcaldesa, en una entrevista en televisión en Caracas, dijo lo siguiente. Dijo: bueno, mire, el problema es que nosotros tenemos que esperar 90 días. Porque en 90 días se hará lo que haya que hacer y todas las cosas. Entonces resulta que eso no es verdad. Eso hay que decirlo a la gente, eso no es verdad. Es decir, los 90 días existen en la ley, pero los 90 días existen cuando no hay elementos para decretar la ausencia absoluta en este momento. Por ejemplo, si un alcalde lo meten preso por un delito menor, tú puedes decir, bueno, pero en 3 meses le pueden resolver eso. Claro. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el alcalde de Paracaima va a volver al Tigre en 3 meses?
No.
Ese juicio se va a resolver en 3 meses. Por Dios.
Claro.
Ni siquiera se ha iniciado el juicio. Es lo que hicieron, fue una primera audiencia de un mes y pico. Y después viene todo un juicio. Ese juicio dura años.
Claro.
Todos sabemos que es así. Y lo otro, la Contraloría decretó el 8 de mayo la inhabilitación por 15 años.
Entonces, ya está listo.
Con esos dos elementos, hermano, no tienes que esperar los 3 meses. Ese invento de esperar los 3 meses es un invento de ellos para justificarse. No tienes que esperar nada. Tú puedes hacer eso hoy y listo. Por supuesto, este panorama con lo de ayer cambia, porque si va a pasar lo que hemos dicho, que el CNE va a quedar lo que se llama en parálisis operativa, se llama eso. Parálisis operativa, paralizó. Entonces, bueno, no hay elecciones municipales, por supuesto. Entonces, eso cambia la situación, porque ya es un causal. Porque uno preguntaba, ¿por qué no hay elecciones municipales? Nadie da respuesta. Ahora uno pregunta, ¿por qué no hay elecciones municipales? Te van a responder, bueno, porque no hay CNE. Y ya está. Ahora, es así, pero bueno, yo creo que valió la pena hacer el esfuerzo de denunciar estas cosas, exigir el cumplimiento de la ley. Todas esas cosas, independientemente que tú las logres, son necesarias. Y es bueno hacerlo porque generó en la comunidad. Tú preguntabas en la comunidad, mire, las elecciones, sí, hay que hacerlas. Se hicieron algunas aquí en Antorcha, hicieron entrevistas a la gente en la calle, así al azar, y había una absoluta mayoría que quería que se cumpliera la ley. Ahora, yo lo que quiero decir otra cosa, ¿no? vamos a pegar otra vez los políticos. Ya sabemos que lo municipal queda como en el congelador.
Sí, está,
está congelado. Vamos a ver qué pasa. Ahora, esto puede cambiar, ¿no? Si estos tipos dicen, no, nosotros no vamos a quedar trabajando. Ah, bueno, le damos otra vez porque ellos,
seguimos.
Ellos podrían organizar las elecciones municipales en 7 municipios, sin problema, ¿no? Eso no es tan complicado. Ahora, si volvemos al caso que parece que es que ellos no van a ir más al CNE y no hay CNE, pues, bueno, ¿qué nos queda, pues? Nos queda esperar. Ahora, escenario posible, fíjate, pegando lo municipal con lo nacional, porque las cosas van juntas. Cosas no, sí, no son
tan
claro, es el mismo proceso. Hay muchas hipótesis sobre cuáles son las jugadas del gobierno, qué jugadas le queda. Estas son jugadas, estas que acaba de hacer. Meter candidatos infiltrados también es jugada. Sobornar gente es jugada. Metieron un recurso en el Tribunal Supremo, no sabemos si ahora se pegan las dos cosas.
Y la Contraloría también acaba.
Si el Tribunal Supremo dice, bueno, como no hay CNE, no hay elecciones en ningún lado, no pueden haber elecciones, no sabemos, eso no es jurídicamente, que no sea abogado, pero parece que no es, porque las elecciones internas son procesos precisamente internos, que tú lo puedes hacer cuando tú quieras,
claro.
Tú te ríes por tus normas internas, no por normas generales,
claro.
Si el colegio, eso ha pasado en los colegios, o sea, eliminaron las elecciones, bueno, y nosotros siempre hacíamos elecciones en el colegio médico, tenemos 20 años que no hacemos elecciones.
En el colegio médico.
Sí, y los ingenieros y los abogados. Esto es una cosa increíble, ¿no? Ahora, el Tribunal Supremo podía dictar eso y implosiona en la primaria, que como dijimos en la primera parte, es el objetivo fundamental. Eso no lo van a lograr. La gente va a hacer primarias, donde sea una mata de mango, donde sea la gente vaya a votar por el candidato que crea que debe votar y va a demostrar que la mayor parte de los venezolanos no quiere seguir con esto, pues. Eso es.
Y el cambio político.
Ok, ahora, escenarios para que también pueden hacer que sean elucubrados, ¿no? Yo no tengo pruebas de esto, pero una, que se adelanten las elecciones nacionales. Es decir, las elecciones para presidente se pueden hacer en el 2024, pero hasta diciembre, ¿no? Porque en diciembre es que se vence el periodo de Maduro. En diciembre del año que viene.
Sí.
¿Ah? No este año, mucha gente está confundida. No. Maduro son 6 años. El 18 hasta el 24.
Del 18 al 24.
Claro, o sea que la elección presidencial se puede hacer en el transcurso del año 24, hasta diciembre. Entonces se habla de adelantarla, no será en diciembre, se será antes. Eso se
ya has asomado esa estrategia.
Se ha asomado esa estrategia porque incluso se pensaba que lo iban a hacer ahora en agosto, para tratar de que no se dieran las primarias y agarrar fuera de base a la oposición, ¿no? Sin un candidato, etc. Por lo que vemos en la jugada. Eso no lo van a adelantar en agosto porque no hay CNE, pues ya sabemos que esa jugada para pronto no va.
No va.
No va. Ahora, pero puede ir en enero, en febrero, en marzo, ¿verdad? Ya, si se instala este nuevo CNE, supongamos, ponte tú, en septiembre, octubre, ya en enero pueden ellos convocar las elecciones. Y lo que también se está planteando en el gobierno, y es una cuestión de estrategia política, que es que la elección no va a ser nada más de presidente. Porque tú bien sabes que cuando hay una elección de presidente, solo la motivación disminuye. Claro. Por ejemplo, el chavismo tiene 280 alcaldes, tiene 20 gobernadores. Si la elección es nada más para el presidente, muchos alcaldes flojos no van a participar, se van a hacer los locos.
Claro.
Entonces es posible, óyeme, que haya una mega elección. ¿Qué pienso yo?
Claro, esa es una estrategia lógica
y clásica
para fragmentar la oposición.
Para fragmentar. Entonces, ¿qué haría? La mega elección sería el ejecutivo nada más. Sería el presidente, serían los alcaldes y los gobernadores. Dejarían el legislativo como última carta de protección.
Sí.
Porque sí.
El legislativo se elige, claro. Es fundamental para la elección del tribunal.
Claro. Ese, supongamos, pierde Maduro las elecciones presidenciales. Ellos quedan con un poder legislativo. Probablemente el nuevo gobierno va a hacer cambios y cosas, pero eso no es de un día para otro.
Claro.
Cambia el alcalde, pero tienen la Cámara. Cambia el gobernador, pero tienen la Asamblea Legislativa, el Consejo Legislativo. Entonces, esa es la última carta que tienen ellos. Entonces, volviendo al Tigre, al municipio, es posible, señores, que tengamos elecciones municipales. Es posible, a lo mejor el próximo año, digo yo. Y ahora esa elección va a tener una característica incluso buena, en el sentido de que eso se hizo en el 99, ¿te acuerdas? Con Chávez,
sí.
Después de la constituyente se relegitimaron los poderes.
Sí.
Y gobernadores, por ejemplo, yo me acuerdo que el gobernador en esa época era Alexis Rosa, Y Alexis tomó posición con Chávez en 99 y en el 2000 lo cambiaron. Él cumplió la mitad del periodo. Es más o menos lo que pasa ahorita. Sí. Él no tuvo el chance de tener los 4 años. Entonces, puede haber una elección, pero esa elección del alcalde no va a ser para cubrir la vacante, sino va a ser una elección completa. Ese alcalde va a durar 4 años. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno porque sería legitimar este asunto, usted se encarga 4 años, porque realmente 2 años es poquito, ¿no? Ahora, todo esto son elucubraciones, todo eso son posibilidades.
Escenario.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros mientras tanto? Creo que por ahí va la cosa. Sí.
Fíjate, tú has tocado un punto importante y que siempre lo hemos tenido presente, que en un futuro escenario electoral, el gobierno no va a hacer elecciones nada más donde ponga en juego la primera magistratura, sino que va a involucrar una elección regional, una elección local, para introducir el tema de la fragmentación, la división dentro de los factores de oposición. Y esa es una jugada que está de anteojito, pues, que tiene.
Claro, fíjate. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Mantenerse en el poder.
Ese es
el objetivo. ¿Cómo hago yo para mantenerme en el poder? Si estoy perdiendo popularidad, si la situación económica es muy grave, si las encuestas no me dan, a Maduro no le dan las encuestas. Hay una preocupación grandísima. Incluso se ha planteado que puede ser otro candidato diferente a Maduro.
¿Sí?
Pero Maduro se está cómodo. Maduro no tiene los votos, no los tiene. Entonces, todas esas estrategias se han venido usando desde el comienzo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el problema de la pobreza, lo que decían alguna gente, si la gente mejora económicamente, se pasa para la oposición. O sea, necesitamos tener pobres, porque los pobres son más vulnerables, los pobres que podemos comprarlos, etc. Eso es parte de todo el paquete que nos han aplicado en 23 años, nos lo vienen aplicando. El otro paquete es el terror, ¿verdad? Si estás contra mí, ¿cuánta gente hay preso? ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Y cuánta gente ha tenido que irse? Es decir, el terror te hace que tú digas, bueno, mira, hay mucha gente que tú ves en la calle y está en contra del gobierno, pero tú dices, bueno, pero ¿por qué no escribe? Y no, si yo hago eso, bueno, si es comerciante me cierran el negocio, sí. o si yo soy un particular me meten preso. Es uno que se pone a correr riesgo, uno corre riesgo, tú, yo, nosotros, mucha gente, ¿no? Uno corre riesgo, porque de repente mucha gente dice, mira, cuidado, y que de verdad, estoy aquí hoy, pero no sé si mañana me inventan algo y me meten preso y me cierran droga o que mate a alguien. Es así, pero es parte de la dinámica. Entonces, hay que verlo en ese contexto. Tienen años haciendo ese trabajo, ¿verdad? La pobreza, el terror, la manipulación mediática.
El miedo.
Fíjate, el problema de los medios de comunicación. Si bien los medios, muchos han sido cerrados, otros que están abiertos, pero están ahí, los tienen. Tenemos a Conatel pendiente. Y aquí tenemos que ser. Fíjate que el vocabulario que uno utiliza aquí tiene que ser vocabulario limitado. ¿Por qué? Porque hay límites, pues. Hay palabras que no se pueden decir y no las decimos, pues, porque tenemos que proteger al canal, ¿no? El canal, este es un canal abierto y yo no sé si los chavistas vienen para acá o no vienen, pero la idea es que vengan. Que vengan. No, ¿verdad? Que tú pudieses entrevistar a esta señora y a los concejales, preguntarle a ellos.
No, yo los he invitado.
¿Y qué dicen?
No han venido, por lo menos acá estuvo la presidenta, la que es actualmente la presidenta de la Cámara Municipal.
Ah, ok.
Y bueno,
pero que tú le preguntaste por qué no habían convocado, eso fue antes.
No, eso fue antes,
ok. Bueno, pero viéndolo así, entonces son unas estrategias que no son nuevas. Todas estas tienen como objetivo final mantenerse en el poder. Y por eso es que esa expresión que no es nueva, ¿no? Que yo la había usado antes, la retoma Diosdado diciendo por las buenas o por las malas. ¿Entiendes? Es decir, una persona en su casa dice, bueno, pero entonces ¿qué sentido tiene? No se van a salir, ¿para qué me meto?
¿Para qué me meto? Paralizar.
Claro, paralizar. Lo que yo decía ahorita de descarrar. El que habla mal del gobierno lo vamos a inhabilitar. Bueno, por entonces. ¿Entiendes? todo eso es un paquete. Un paquete que tiene como objetivo.
Aquí no se habla mal de
Chávez. Y no se habló mal de Chávez. Esa cosa que inventaron, yo no lo podía hablar mal de Chávez. Y bueno, ¿cómo es esto? Pues? O sea, y es por eso que, bueno, la democracia no es así, claro, para no decir la otra palabra. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas han tenido algún efecto. Tenemos que reconocer que los tipos se han mantenido, pero todo tiene un límite. Esto se va agotando, ese discurso ya no pega. Ellos llegaron a tener, hermano, 8 millones de votos. Al principio, el fenómeno chavista era una cosa impresionante, nunca visto en el país. En los primeros años, Chávez decía, el alcalde va a ser Juan, y era Juan. Era un portaaviones, Juan. Una cosa extraordinaria. Yo fui chavista, pero yo no participé en eso. Al principio. Pero eso ya cambió. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Tú ves aquí en el Tigre, por ejemplo. ¿Dónde están las opiniones políticas del PCV? ¿Dónde está su discurso? ¿Dónde está su trabajo de masa? ¿Su trabajo político? Nada. Ahí están, uno no sabe. En el anterior gobierno estaban escondidos. No dicen nada. Trajeron un señor de Barcelona, que es el jefe, pero el hombre... No hay una política realmente de eso. Entonces, eso se ha deteriorado mucho. Conserva un capital político, que es el capital político producto del poder. Cuando tienes el poder, tienes 20-30%, porque eso se compra.
Claro.
Eso es así.
Eso es clientelar.
Clientelar, de 20. Si yo trabajo aquí y me dicen, mira, si tú no te pones la franela roja o vas para las marchas, te voto, ¿qué haces tú? Pues, PDVSA. Por el empleado de PDVSA, todo el mundo lo dice. Mira, hermano, yo tengo que ponerme una franela, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo trabajar.
Claro.
Entonces, pero eso no es suficiente para mantenerse en el poder. Porque eso ha mermado, ¿entiendes?
No, y fíjate, dentro del marxismo hay una frase célebre que dice: las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia. Es decir, las condiciones materiales en las que ha sido sometida la población venezolana, es decir, de escasez, de frustración de en cuanto a los bienes y servicios, bueno, ha determinado que la gente está cansada, está obstinada, está ya ansiosa de un cambio político, ¿no? Y que de alguna manera los venezolanos tienen que estar encaminados a que la desesperanza infundada no los domine, ¿verdad? Y que hay que seguir luchando. Mira, dentro de los estudios de las transiciones de los gobiernos autoritarios a los gobiernos demócratas, siempre se ha dicho que este es un camino lleno de espinas, lleno de obstáculos, lleno de situaciones que hay que superar, que de ninguna manera los gobiernos de esta naturaleza se las ponen fácil a los factores democráticos. Tal manera que son situaciones que hay que trabajarlas y no caer en la desesperanza si queremos realmente trabajar por un cambio político. Porque de otra manera caemos en el inmovilismo, lo que tú has comentado.
Claro, claro. Pero fíjate una cosa, ¿no? Como te digo, las cosas se están agotando. Ya ese cuento, ya la gente no se lo cree. Ellos han hecho todos los intentos por subir y no han podido. Todo lo contrario, la tendencia es a bajar cada vez más, porque ellos tienen además un problema, además de problema político, un problema económico.
Claro.
La economía está en crisis hace años, la inflación, la gente... o sea, vamos a estar claros, los trabajadores, los jubilados están con el gobierno, los pensionados apoyan el gobierno, los trabajadores de las empresas básicas, los comerciantes, los maestros, no los apoyan, ¿por qué? Porque están muriendo de hambre. Vamos a estar claros, entonces el problema económico te arropa lo político, porque tú no puedes decirle a la gente, bueno, crean en mí y tal cosa, y el año que viene, y tienes 23 años. Entonces se agota el discurso, ¿no? Se agota el discurso hasta tal punto que empiezas a inventar cosas extrañas. Hay una cosa que yo siempre le digo a la gente en relación a esto que tú decías, no, que eso no van a salir, que esos tipos, las elecciones se las van a robar, que la vía electoral no sirve, eso es perder el tiempo. Hay gente que tiene esa posición. Es respetable, pero el problema que yo digo, ¿qué otra opción nos queda? ¿No? Nosotros no tenemos armas, no tenemos ejército, no tenemos cosas. Yo les digo una cosa, hay muchos ejemplos históricos, pero hay un ejemplo relativamente reciente. Por ejemplo, en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia hace 2 años, 3 años? Evo Morales tiene un liderazgo en Bolivia mucho más fuerte que el de Maduro. Los problemas económicos de Bolivia no eran tan graves como en Venezuela. No eran tan graves. Funcionaba la economía y Evo lo religieron, ¿no?
Sí.
Entonces resulta, ¿qué pasó allá? Que el señor Evo hubo elecciones porque tocaba, y él ganó la primera vuelta, pero él de vivo quiso hacer trampas para no ir a la segunda, porque correspondía ir a la segunda. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La gente se fue a la calle, la gente protestó, hubo enfrentamientos y cosas y ciertas cosas. ¿Y qué pasó con Evo? ¿Qué hizo Evo? Renunció. Ese es el camino. La presión popular.
La movilización.
Claro, la movilización. No es nada más que tú echas el voto y te vas para tu casa a dormir. Claro. No, no. Tú metes el voto y defiendes tu derecho. Claro, defiendes. Entonces, ahí está, si es posible, fíjate. Y al final, ok, después ganó otro amigo de Evo. Pero Evo se veía muy sólido. Muy sólido. Incluso si él acepta la primera vuelta, a lo mejor le hubiese ganado la segunda. Pero el problema de él, de esta gente, es que no quieren correr riesgo, ¿no? Y entonces la ambición de poder los hace cometer errores. Pero entonces sí es posible, déjense de eso. La historia, bueno, miles de ejemplos, la gente va a defender su cosa. Si la gente mayoritariamente asiste y vota contra este señor masivamente, ahora sí, si la diferencia son 5 votos, te van a robar. Ya lo pasó con Capriles, pues eso pasó ya. Pero si es una cuestión de la diferencia es masiva, mire, hermano, eso no lo puedes parar, ni con máquina, ni con policía, ni lo como tú quieras, porque eso se sabe, eso se sabe. Y bueno, y la gente va a salir a defender su voto, y al defender el voto, bueno, ¿qué va a pasar? Pues ahí está, no va a tener alternativa, se le va a complicar la vida, y bueno, ellos tendrán que entonces, bueno, ¿qué van a hacer, pues?
Bueno, yo creo que tú has expresado, David, algo importante que se maneja dentro de los manuales de ciencia política, ¿no? Que es que en los procesos electorales, muchas veces ocurren en estas transiciones, los gobiernos autoritarios, los gobiernos demócratas, las elecciones de por sí no se desarrolla el cambio político inmediatamente, sino la fortaleza de las elecciones, de los procesos electorales, es la movilización, es la conciliación, es la movilización de los factores de oposición que permite esa unificación y la formulación de una estrategia y una finalidad que permita llegar al cambio político. Bueno, David, tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Hemos llegado al final del programa. Esperando pues que esta situación, vamos a ver.
Sí, hoy se puede aclarar algunas cosas, sí. Que estamos hablando aquí algunas cosas, pero yo quisiera, Carlos, un mensajito final. Mire, más que nunca hace falta la participación. Defendamos la primaria. Yo no soy miembro de ningún partido, no tengo un candidato oficial, pero yo voy a participar en la primaria y voy a defender eso. Es decir, contra todas las trampas. Yo creo que ese es el mensaje que hay que darle a la gente. Si no nos prestan los colegios para hacer las elecciones, se buscan y se va a hacer, y el pueblo tiene derecho a decir qué es lo que va a pasar en este país. Pero la cosa para el gobierno está muy mal, y eso es una coyuntura política que tenemos que aprovechar los opositores, no dejar pasar este momento. Ha habido momentos donde ha habido mucha posibilidad y por errores de la propia oposición no se ha sacado el provecho que debió habérsele sacado. Creo que en este momento es un llamado a la unidad, a la participación y a reclamar el cumplimiento de la ley, a reclamar los derechos y a reclamar las cosas, y no nos pueden impedir eso. No nos pueden impedir eso. No pueden inhabilitarnos a todos. No pueden meternos presos a todos. No pueden, no hay manera. Entonces yo creo que el concepto unitario en este momento cobró mucha fuerza.
De igual manera, eso que expresa para la política nacional es también válido para la política local.
Por supuesto.
Hay que seguir exigiendo la realización de las elecciones municipales, porque es nuestro derecho. La voluntad popular es la que se debe imponer para la conducción de la sociedad. Bueno, estimados televidentes, agradecidos por permitirnos estar en sus hogares y haber disfrutado de esta magnífica conversación.